Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico.
coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, para hablarles el día de hoy sobre metamorfosis del capitalismo, y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor José María Calderón Rodríguez. Bienvenido, José María, al programa.
Muchísimas gracias por la invitación, Irma.
La dirección del correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. José María Calderón Rodríguez es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y cuenta con un postdoctorado en Economía Pública por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, España. Es maestro en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Turín y licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro de la planta docente de la UNAM desde el año 1968, profesor titular C de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, adscrito a los Centros de Estudios Sociológicos y de Estudios Latinoamericanos. Ha sido coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos, director de la revista Estudios Latinoamericanos y tutor en los programas de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales y de Estudios Latinoamericanos. Sus publicaciones y preocupaciones están relacionadas con Estado e instituciones, economía pública y estudios latinoamericanos. Tiene numerosas publicaciones que, bueno, en este momento solo podría hablarles de algunas coordinaciones en libros, por ejemplo, de la hidra multicéfala, de Bajo la sombra de Craso, de Capitalismo y democracia, y de Desafíos de la democracia, cambios institucionales y alternativas. En todos ellos es autor también de algunas partes de los propios libros compilados y coordinados por él. José María, desde hace varias décadas, pues desde bastantes décadas, el sistema capitalista bajo el cual se rige la sociedad internacional ha sido tema de estudio. Sin lugar a dudas, a medida que el tiempo transcurre, las cosas cambian. Y es ahí en donde radica la importancia del sentido de adaptación del individuo que vive en sociedad y que de forma natural se va aclimatando a esos cambios que en muchas ocasiones no los percibe, no los siente, pero forma parte de ellos. ¿Cómo es que se ha dado esta metamorfosis del capitalismo? Y bueno, digamos así someramente, ¿por qué? ¿Cuáles serían las causas?
Sí, claro. Bueno, habría que decir que el sistema capitalista, la forma de organización capitalista que recibe este nombre, y no siempre este nombre ha sido aceptado por los propios capitalistas.
Es verdad.
No.
Sí.
A veces lo ven efectivamente como una definición ideológica y no una definición científica.
Es verdad.
Pues ha pasado por una serie de etapas. Es un sistema relativamente moderno. Tiene, vamos, por lo menos en su configuración actual, aproximadamente unos 4 siglos. Ha pasado por diferentes etapas, diferentes lugares importantes donde se ha desplegado, desde, digamos, las repúblicas comerciales de Italia, pasa efectivamente después a Holanda, de Holanda a Inglaterra, de Inglaterra a Estados Unidos, y actualmente lo vemos desplegarse prácticamente en todo el planeta. El capitalismo, por lo menos en la versión más moderna, ¿no? Pues tiene su punto de partida fundamentalmente en Inglaterra, por lo menos en la versión industrial moderna. Si bien es verdad que anteriormente había tenido características fundamentalmente comerciales,
sí,
¿no? O vinculado fundamentalmente a la producción de la tierra. Pero vamos, en su versión industrial, con todas las implicaciones que esto tiene, el sistema de fábrica, la disciplina del trabajo, la separación del trabajador de los medios de producción, las relaciones de explotación y dominio que se ejercen dentro de la producción, pues es definitivamente una experiencia que tiene, por lo menos en Inglaterra, quizá la expresión más acabada, y de ahí se ha venido expandiendo y difundiendo por el resto del planeta. Entonces, lo que podemos observar es que en sus aspectos esenciales no ha habido una modificación real del capitalismo, pero sí podemos observar efectivamente que hay modificaciones en la forma de presentarse, en la expansión territorial que este ha tenido, en el hecho de que ha venido subordinando crecientemente un mayor número de personas bajo su forma de organización, y que desde luego esta forma de organización ha implicado no solamente a segmentos sociales cada vez más numerosos, sino también a otras formas de la organización de la sociedad, el Estado Nacional, las formas de percibir el mundo, el manejo del tiempo, ¿no?, la forma de ver incluso el territorio y el espacio. Es decir, lo que contemplamos actualmente es un sistema complejo, con múltiples determinaciones, con diferentes elementos, digamos, que nos permiten hablar efectivamente de un sistema, de una organización completa, total, en donde cada uno de estos elementos cumplen una determinada función.
Es cierto. Digamos, creo que hasta en la creación de instituciones, claro, es una de las formas que le dan, bueno, modernidad, actualidad.
Exactamente.
Y bueno, forma, una forma muy distinta a lo que fue de su inicio.
Exactamente. Es cierto. Exactamente. Esto. Vamos, para decirlo así de manera muy breve, sí, el Estado Nacional actual no se puede entender sin el capitalismo moderno,
¿no? Efectivamente.
Había otras formas, efectivamente, de organización política que estaban más bien relacionadas, efectivamente, con las actividades comerciales, ¿no? Como el, sí, caso, por ejemplo, de Venecia, sí, Florencia, etcétera, ¿no? Pero, digamos, en la versión moderna, industrial, ¿no?, indudablemente el Estado Nacional está íntimamente asociado con el comportamiento del capitalismo. Y en la versión modernísima, contemporánea del capital, en su forma, del capitalismo en su forma financiera, estamos viendo cómo incluso esta originaria forma de Estado Nacional se va modificando.
Y muy, muy rápidamente.
Y muy rápidamente,
y digamos que, bueno, diría yo cruelmente, cruelmente, porque, sí, ha constituido una forma tan difícil de sobrellevar por la sociedad, porque significa exclusión,
exactamente,
de buena parte de la sociedad. Y esto hace que le llame, incluso algunas personas lo denominen salvaje,
exactamente,
capitalismo salvaje.
Exactamente.
Es cierto, bueno, es muy importante detectar justamente esta metamorfosis. Y bueno, ¿cuáles serían, a tu modo de ver, los rasgos distintivos o de mayor impacto, digamos, del capitalismo contemporáneo, específicamente?
Yo creo que, yo me centraría fundamentalmente en dos características. En primer lugar, el haber convertido la idea de la privatización en uno de los elementos fundamentales en torno al cual giran el conjunto de todas las relaciones.
Es verdad.
Por una parte. Y por la otra, el prescindir de una serie de instituciones que anteriormente regulaban las relaciones sociales de cada uno de los estados nacionales. Entonces, entre otros elementos, pero yo señalaría de manera esencial para esta conversación la privatización y la desregulación como elementos caracterizantes de esta fase del capitalismo, con todas las implicaciones que esto tiene. Yo veo incluso que este elemento de la privatización, que es un elemento que es connatural efectivamente al capitalismo, aparece desde el principio, desde el momento en que se desplazan a los campesinos de la tierra, se les arrebatan sus medios de producción y se les convierte en hombres libres, libres de su,
sí,
vínculo con la tierra, ¿no?
Sí, claro.
¿No? Y disponibles entonces para ser contratados por alguien, para trabajar a su servicio, ¿no? A partir de ese momento, la privatización o el proceso de privatización se despliega, digamos, a nivel mundial, crecientemente, sí, se mundializa, digamos, este, sí, proceso, ¿no? Ahora, mi apreciación personal es que este elemento, que pudo haber significado en un momento determinado, pues las posibilidades, digamos, de darle a los hombres una dimensión cultural, social, política distinta, los arranca de la comunidad y los obliga como individuos aislados a asociarse. No se explicarían los sindicatos sin este proceso precisamente de asociación de individuos aislados, que requieren de la acción colectiva para defender sus propios derechos. Entonces, podríamos ver quizá en esta situación un elemento positivo de la privatización. Otro elemento que no podríamos tampoco separar, efectivamente, de este proceso de privatización, de individualización incluso, son todos los derechos. Los derechos individuales, que son verdaderas conquistas, sí, ¿no? Desde el punto de vista político y social. El derecho a la organización, la libertad de expresión, la capacidad de expresarse políticamente, la tolerancia desde el punto de vista religioso, ¿no? Todos estos elementos están asociados, evidentemente, al proceso de privatización e individualización. Hoy yo creo que estamos asistiendo, por el contrario, a un proceso exasperado de esta privatización, al punto que podríamos incluso hablar más que de privatización, de privatismo, en donde todo quiere ser efectivamente privatizado. La vida individual, la vida social, inclusive la naturaleza misma. Productos que son resultado no de la acción del hombre, sino de un proceso milenario de desarrollo, de evolución, ¿no? Está visto efectivamente como un elemento que puede ser también subordinado a la lógica de producción del capitalismo. Plantas que son importantísimas, que han representado, efectivamente, representan todavía un elemento valioso para la cura de enfermedades, de pronto llega un laboratorio, patenta esa planta.
Privatiza.
La privatiza precisamente, sí, como si fuera efectivamente una creación del laboratorio. Es una creación de la naturaleza. Entonces, sí, aquí vemos de manera cómo se está exasperando, digamos, esta iniciativa que en sus primeros momentos pudo haber tenido un contenido revolucionario, un contenido progresista. Hoy se convierte efectivamente en un elemento que atenta contra la propia humanidad, sí, que atenta contra la propia naturaleza,
claro,
¿no? Que se convierte efectivamente en un elemento no de progresión, sino de regresión.
Efectivamente. Muy bien, qué interesante. Vamos a seguir adelante después de un corte musical y regresamos.
Quédense con nosotros. Momento económico. Está escuchando Momento Económico. Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
José María, hablabas hace un momento del otro, de la otra característica, digamos, del otro rasgo distintivo del, de la metamorfosis del capitalismo, que es la desregulación. Háblanos de esto, por favor.
Sí, en la medida en que fue avanzando la organización social del capitalismo, fue creando una serie de instituciones, tanto de carácter político como de carácter social. Naturalmente se expande, crece socialmente un sector social, una clase social que está relacionada directamente al trabajo. No son trabajadores autónomos, son trabajadores asalariados, son trabajadores subordinados. Sí. Funcionan bajo la lógica de las necesidades propias del capital, del capitalismo. Entonces, en la medida en que estos aumentan efectivamente el número, como además están trabajando en el mismo lugar, a la misma hora, frente a las mismas máquinas, van a encontrar allí la forma efectivamente de asociarse. Y surgieron los sindicatos, ¿no? Pero conjuntamente con los sindicatos observaremos efectivamente la aparición por parte de los estados nacionales de una serie de leyes que van a generar. Yo creo que el Estado tiene ahí un papel muy importante, el Estado Nacional.
Claro.
No, desde luego todo esto es resultado de las presiones, de las luchas de los propios trabajadores y también de otros grupos sociales que se dan cuenta de que no se puede seguir efectivamente en esa lógica de beneficio exclusivamente para el capital, sino que hay que darle lugar también al resto de la sociedad, porque además aparecen signos ominosos. Los trabajadores se enferman más, los fenómenos de desnutrición son crecientes. Bueno, en Inglaterra, durante sí. La revolución industrial, baja incluso la estatura de los hombres. El ejército se ve obligado a bajar la estatura para poder ingresar a la milicia, no precisamente porque...
Son más bajitos.
Los más bajitos por los efectos incluso de la mala nutrición, ¿no? Entonces, bueno, también una serie de fuerzas, incluso las mismas iglesias, sujetos que observan, digamos, con verdadero desazón lo que está sucediendo, ¿no? Y que con una mirada altruista buscan, pugnan efectivamente por introducir leyes, regulaciones, precisamente para que dentro de la sociedad, dentro de la fábrica, las cosas funcionan de una manera distinta. Se reduce la jornada de trabajo. Se pasa de 14, 16 horas a 12, 10, hasta las 8 que actualmente conocemos, que es, por cierto, sigue siendo formal, ¿eh? Porque en realidad se trabaja mucho más de las 8 horas,
¿no?
¿No? Entonces, bueno, me refiero a este tipo de regulaciones que están dentro de la fábrica, que están en la sociedad, pero también se expresan a nivel del Estado. Aparecen los parlamentos, los congresos, el voto se modifica, ¿no? Se convierte desde luego en un elemento importante para la elección de las autoridades, de los gobernantes. Cambia incluso la visión sobre cómo legitimar al gobernante, deja de tener un carácter divino y es la soberanía popular, ¿no?, a través del voto, la que se expresa efectivamente por quién queda o no legitimado, ¿no? Se amplía el voto, pasa de un voto restringido a un voto ampliado, se universaliza. Claro, es una universalización relativa, porque las mujeres van a incorporarse incluso al proceso político hasta finales del siglo XIX o principios del XX. En México hasta los años 50, ¿no?, por decir algo. Entonces, la mitad del cielo se había quedado fuera también del proceso político. Me refiero a todo este tipo de procesos, ¿no?, que van modificando efectivamente nuestra visión del universo, ¿no?, de la social, político, institucional. Pero también los estados imponen regulaciones, definen sus propios territorios, definen sus mercados internos, crean su propio sistema aduanal, de transacciones comerciales con otros. Es decir, esto es algo que va a aparecer efectivamente con natural a esta forma, digamos, específica del capitalismo. Hoy asistimos exactamente al proceso contrario.
Efectivamente.
Es decir, todo este tipo de regulaciones hoy son molestas para el capitalismo. Le fastidian. le provocan...
Le estorban.
Le estorban, exactamente. Le provocan urticaria, un sindicato, hay que eliminarlo. ¿Cómo el trabajo tiene que ser regulado? Flexibilicémoslo. ¿Cómo es posible que efectivamente hay limitaciones en el mercado? Bajemos, quitemos las aduanas. Es decir, asistimos pues a un proceso, ¿no?, muy fuerte de eliminación de regulaciones en todos los ámbitos de la vida social. Y desde luego, como contrapartida a esta regulación, asistimos efectivamente a fenómenos quizá nunca antes visto. No es posible entender los fenómenos, digamos, asociados a lo que se llama la economía ilegal, sin ver precisamente estos procesos de desregulación. Porque hoy todo puede ser comercializable, todo puede ser efectivamente transportable, porque no hay efectivamente las medidas, los controles, la percepción efectivamente de estos intercambios. Si hay algo que goza efectivamente de libre comercio de la manera más amplia, es la droga. El tráfico de órganos, el tráfico de armas, todo esto goza efectivamente de una auténtica
gran libertad. Sí.
Es la expresión, si se quiere, más acabada del capitalismo librecambista, ¿no? No hay regulación, no hay impedimento. Yo creo que estamos asistiendo precisamente hoy por hoy a esta peculiarísima,
tremendo cambio, sí,
efectivamente, metamorfosis del capitalismo, en donde efectivamente ha desmantelado las viejas formas de organización, pero no ha creado todavía las nuevas, efectivamente, que nos permitan convivir ya no en una sociedad nacional, sino en una sociedad cosmopolita, en una sociedad mundial, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Que desde luego tendrá que tener también sus propias reglas,
definitivamente,
¿no?
Sí.
Pero vamos, le dará posibilidad, por lo menos eso pensamos algunos, uh-huh, una expansión, una libertad, ¿no? Una capacidad efectivamente de vida al ser humano en donde se reconozca efectivamente en otros seres humanos. Hoy estamos en esta fase intermedia terrible, sí, en donde no hay regulación para la migración de la fuerza de trabajo, y cuando llega a los otros países, esa fuerza de trabajo que migra de las zonas pobres y se va a las ricas es vilipendiada, discriminada, no tiene lugar, iguales salarios a los nacionales.
Rechazada, definitivamente.
Rechazada, exactamente. Sí. Entonces, sí, dejaste efectivamente que los capitales fluyeran sin ningún impedimento. Y a la fuerza de trabajo le creas. Claro, le rompes las posibilidades de defensa y la dejas inerme, efectivamente, ¿no?, a merced, ¿no?, de los capitalistas de los países donde buscan efectivamente alternativas de vida. Entonces, asistimos a un mundo, como tú justamente decías, de capitalismo salvaje. ¿No?
Así es.
No hay reglas, ¿no? ¿No?
Bien, bueno, el sistema capitalista, pues, a lo largo de la historia y del estudio, bueno, de los estudios que se han hecho de él, ha mostrado diversas etapas, en donde más de uno ha señalado su final. Pero, pues, este no ha llegado. Uh-huh. Digo, ¿cuáles son las etapas más, a tu modo de ver también, las más representativas del capitalismo, y por qué desde tu punto de vista no ha claudicado?
Sí, bueno, casi de manual, ¿no?
Sí,
podríamos
pero
decir,
bueno,
efectivamente lo que ha pasado, no sé, de una fase estrictamente comercial, ¿no?, a una segunda fase, ya la señalábamos, de carácter fundamentalmente industrial, y yo creo que estamos fundamentalmente viviendo una fase financiera, ¿no? Donde capital financiero domina todas las relaciones, ¿no? Ahora, ¿por qué no ha concluido el capitalismo como sistema, a pesar de que en cada una de las fases todo el mundo prevé efectivamente su fin, ¿no? Y desde luego ya para el siglo XIX incluso se creía efectivamente que se agotaría, que tendría todas las condiciones internas, las contradicciones internas que lo llevarían efectivamente a su derrumbe. Sin embargo, he encontrado efectivamente la forma, no solamente de pasar a siguientes fases, sino incluso de expandirse territorialmente.
Y fortalecerse.
¿No? Y fortalecerse. Y convertirse realmente en un gran fenómeno mundial, ¿no?
Sí.
Si de ser efectivamente una forma de organización localizada en un territorio muy preciso, lo vemos actualmente ocupar prácticamente todos los espacios de nuestro planeta.
Yo creo que sí.
¿No?
Sí.
Hubo un momento, ciertamente, a principios del siglo XX, con las revoluciones rusa y después la revolución china de los años 40, ¿no? Sí. En que parecía efectivamente que el sistema capitalista era detenido, ¿no?, por estas dos grandes experiencias socialistas, ¿no? Lo que estamos asistiendo hoy, por una parte, al derrumbe del socialismo en la Unión Soviética, en lo que fue la Unión Soviética a finales de los años 80, principios de los 90, ¿no? Y estamos asistiendo a una transformación verdaderamente espectacular, ¿no?, de lo que fue el comunismo agrario chino, ¿no?
Es que,
¿no?,
bueno, hay una, no sé tú cómo lo veas, una mezcla infame, realmente, entre lo que quedó del socialismo y lo de que, como que esos países han entrado al capitalismo, pero de la manera más, yo diría, hasta soez, ¿no? Porque no están respetando nada, claro, y están trayendo de sus experiencias anteriores algunos, bueno, autoritarismos, sí, y sí, esto sí, que hacen, por ejemplo, de determinadas áreas, regiones, por ejemplo, la región, lo que era la Unión Soviética, bueno, inabordables, en verdad.
Exactamente.
El rico es terriblemente millonario, y bueno, prevalece la pobreza, la desigualdad, la inequidad, de una manera mucho más fuerte quizá que en otras áreas. Exacto. Que, bueno, por ejemplo, el subdesarrollo latinoamericano lo ha sufrido, sí, sí, pero creo que como lo está sufriendo ahora aquellas áreas, me lo parece, es mucho más descarnado. Yo no sé tú qué opinas de esto.
Sí, en efecto, se derrumbaron todas las instituciones que regulaban las viejas relaciones, pero no había la experiencia histórica de las nuevas. Sobre esto, quizá, Irma, vale la pena señalar cómo, con todo, digamos, el capitalismo, por lo menos en sus lugares originarios, y quizá como parte de la transición del feudalismo al capitalismo, se fueron generando una serie de instituciones de defensa de los núcleos sociales. Entonces, aún bajo el capitalismo, había estas premisas institucionales que de alguna manera defendían a los hombres, ¿no?, a los sujetos, a los grupos sociales, etcétera, ¿no? En el caso de la Unión Soviética, asistimos efectivamente a una revolución social, generó efectivamente un aparato de protección importante, ¿no?, para la clase trabajadora, reguló el funcionamiento de las grandes empresas, pero no rompió la relación de producción capitalista. Es decir, los procesos funcionales que hacen factible la acumulación, la obtención, digamos, de plusvalía, de riqueza a favor del sujeto que se encarga de la organización del proceso, se mantuvieron en pie. Es decir, quizá cambiaste tú la figura física del burgués como el capitalista que nos figuraba efectivamente, el que comandaba el proceso dentro de la fábrica, por figuras más abstractas: el director de la fábrica, el Estado. Pero la función cambió, digamos, la personificación, pero no se modificó la relación social, la relación económica,
¿no? De ahí que tienen esa reminiscencia, pero la arrastran con un tanto, bueno, llena de no sé, de lastres, de defectos, de lo peor que tiene cada uno de los sistemas, digamos.
¿No generaste simultáneamente estructuras de defensa para los individuos? Dejaste efectivamente los aparatos, dejaste aparatos muy grandes que te permitían efectivamente regular macrosocialmente la sociedad. Cuando esto se derrumba, tienes al individuo absolutamente inerme.
Así es,
¿no? Y entonces creas casi de golpe una casta exclusiva de privilegiados, ¿no?
Es cierto. Bien, vamos a un puente musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
¿Has hecho tú en un trabajo que aparece en uno de los libros que anunciamos al principio, en Metamorfosis del Capitalismo, precisamente, del capitalismo contemporáneo? ¿Y cómo ubicarías a México en, a partir, digamos, de la crisis económica contemporánea? Porque este ha sido esa crisis, aunque hemos estado crisis tras crisis, en verdad, las que se han generado a partir de los años 80 han sido de una frecuencia tal que podemos hablar de una crisis sistémica, como se dice en, en términos técnicos, ¿no?
Ya no la revolución permanente, sino la crisis permanente.
La,
¿no?,
crisis permanente. Sí. Entonces, ¿cómo ubicas tú a México en esta transformación, digamos, mundial del capitalismo?
Sí. Yo creo que México no puede ser disociado de los movimientos que, desde luego, a nivel mundial tiene lugar con el capitalismo, pero también muy específicamente de la dinámica económica norteamericana. Sí. Y sobre todo a partir del Tratado de Libre Comercio. Aunque México tiene tratados de libre comercio con, creo que con 23 países, la verdad,
52.
Son 52, fíjate, sí, nada más. La verdad que realmente el que cuenta es el que tenemos con Estados Unidos.
Sí. ¿Por qué lo ubicas a partir del tratado?
Yo creo que profundizó efectivamente las relaciones entre los dos países. No solamente desde el punto de vista económico, incluso desde el punto de vista de los compromisos político-militares. Y es allí donde yo veo efectivamente el más grande de los problemas. Porque en el momento en que México se acuerda con Estados Unidos, queda dentro de lo que ellos llaman su zona de seguridad nacional. Y esto está teniendo consecuencias
fatales
para nosotros.
Eso es muy determinante, es cierto.
Consecuencias fatales para nosotros. Yo diría que incluso la situación es tan grave que la propia dimensión, incluso fronteriza, y el espacio territorial de la frontera, en la práctica se está modificando. Hay, de acuerdo con lo que dicen los juarenses, cerca del 20% de las casas de Ciudad Juárez están deshabitadas. La población,
tremendo,
se ha ido a vivir a Estados Unidos. Pero no se ha ido a vivir, digamos, el ciudadano trabajador. Se ha ido a vivir el ciudadano propietario, el ciudadano profesional o profesionista. Es decir, están objetivamente enriqueciendo la frontera sur norteamericana. Ese es un dato verdaderamente impresionante.
Sí.
Tú veías antes, efectivamente, de la decisión del actual titular del Ejecutivo, veías tú la zona fronteriza próspera con un gran dinamismo comercial, con una participación de la población en una multiplicidad de actividades industriales, comerciales, con una dinámica incluso educativa cada vez más acentuada, un reforzamiento de las universidades públicas y privadas incluso, muy interesante,
sí,
muy importante. Oye, son campos de batalla, man. Es una desolación terrible. Se habla incluso, datos espeluznantes, de 250 mil, ya hablan, hay quien habla de 500 mil desplazados, ya como resultado de la guerra contra el narcotráfico. Entonces, lo que estamos viendo, sobre todo en la frontera norte, es un descenso de la frontera que antes iniciaba en el Río Bravo y hoy la estamos encontrando ya a nivel de Monterrey. ¿Por qué se da este proceso de despoblamiento de las ciudades grandes y pequeñas en toda la zona fronteriza? ¿Cuál es el motivo por el cual tú has efectivamente obligado a la población a desplazarse? Porque te permite tener un mayor dominio sobre ese territorio. Entonces, lo que estoy hipotizando...
Es siniestro.
Absolutamente. Lo que estoy hipotizando, efectivamente, es que ha habido una modificación en las relaciones comerciales, ¿no?, que van mucho más allá de la simple maquilización que observamos en los años pasados.
Sí.
Que implica ya compromisos de carácter político y militar que no teníamos anteriormente. El ejército mexicano no participaba de los ejercicios militares norteamericanos. Uh-huh. En la Escuela de las Américas iban
todos los militares de América Latina, menos los mexicanos. La Marina nunca participó en simulacros de combate o de batalla con la Marina norteamericana. Hoy ambos están participando en estos ejercicios y mandan periódicamente militares a formarse en las escuelas norteamericanas. Yo creo que ha cambiado la relación muy drásticamente.
Es una hipótesis bien interesante.
Yo creo que se ha perdido desde esa perspectiva soberanía en el sentido más estricto. A veces utilizamos este concepto un poco a la ligera. Se pide soberanía, como ya la perdimos en términos alimentarios. Importamos el 40% de los alimentos.
Está perdida.
No tenemos soberanía financiera porque una buena parte de la banca está en manos de extranjeros, de privados extranjeros. Ni siquiera de nuestros privados, de privados extranjeros, ¿no? Y estamos hoy también, de manera muy visible, perdiendo soberanía sobre nuestros propios recursos. Atención, es un fenómeno de mucho más vasto, pero nosotros lo estamos viviendo de manera visible, sin darnos quizá cuenta. La pérdida del territorio de las comunidades indígenas, el hecho de que los ferrocarriles ya no son nacionales, ya se privatizaron y los compraron norteamericanos. Son verdaderas áreas de extracción efectivamente de nuestros recursos naturales que pasan la frontera sin mayor control.
Es que la frontera se difuminó, vamos, no existe.
No existe. No hay control también sobre el pasaje de armas hacia acá, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que estamos pues ante un proceso extraordinariamente grave, ¿no?
Sí,
de pérdida global de lo que significa la soberanía. ¿Qué significa la soberanía? Clásicamente significaba que no había poder encima de ti. Pero había, de cualquier manera, ciertas barreras que de cualquier manera impedían efectivamente su presencia en nuestro territorio. Hoy tienes fuerzas, tienes agentes de la DEA, de la CIA, no sé cuántas organizaciones más que están metidas en tu territorio, deciden qué políticas llevar a cabo. Esto es, yo creo que muy, muy preocupante.
La toma de decisiones no está aquí.
Exactamente.
Pero de cualquier, a cualquier nivel, de cualquier naturaleza, ni política, ni social, ni económica.
Exacto. Ahora, lo que quiero decir, Irma, es que este fenómeno, que se veía ya desde tiempo atrás, efectivamente, desde el punto de vista económico, que te determinaban tus políticas, indudablemente se acentúa, claro, con el consenso de Washington, ¿no? A partir de la final de los años 80, principios de los 90, ¿no? Por una parte. Pero al mismo tiempo de la acentuación con el consenso de Washington, con el Tratado de Libre Comercio, que se va a firmar pocos años después, en 94, ¿sí, verdad? 94.
Muy significativo,
¿no? Va a acentuarse entonces la relación también político-militar. Es una calidad nueva.
Sí.
Es otro aspecto nuevo. Si antes medio parecía que dominabas tus finanzas, hoy tus finanzas no las dominas. Están directamente vinculadas a la Fed. Porque la política económica ya no te la hace Hacienda, te la está haciendo, o el Ejecutivo, hoy te la hace el Banco de México. Y el Banco de México está vinculado directamente a la
vinculado.
Fed.
Directamente vinculado. Terrible.
¿No?
Sí. Estoy totalmente de acuerdo y me horroriza lo que está aconteciendo.
Por eso es tan importante, efectivamente, la necesidad de reagregarnos políticamente, de reorganizarnos políticamente, de replantear efectivamente nuestras relaciones frente al exterior y de multiplicar nuestros vínculos hacia afuera. No solamente depender de un único mercado, por fuerte que sea. Tenemos totalmente descuidada nuestra relación con el Caribe, nuestra relación con Centroamérica, con el resto de América Latina. Sobre todo en momentos en que en otros países de América Latina estamos viendo procesos más virtuosos, efectivamente, de reafirmación regional, ¿no? Con los cuales nos podríamos beneficiar, sin lugar a dudas.
Y soberana, ¿no? De reafirmación soberana.
Y que busquen, efectivamente, también un replanteamiento de sus relaciones a otro nivel, más de tú a tú, con otros poderes que están presentes en el resto del mundo, con Europa, con Estados Unidos, con China, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar muy seriamente en cómo volver a recuperar esta dimensión soberana, no para separarnos del mundo, sino para vincularnos o articularnos de manera propia y además de acuerdo con nuestros propios intereses, con nuestras propias visiones y no con las visiones de los que están allá arriba, ¿no?
Es cierto.
¿No?
Entonces, ¿tú crees que esta sería la otra, digamos, otra fase de la metamorfosis que nos faltaría ver hacia el siglo que corremos, pues, siglo XXI.
Yo estoy absolutamente convencido de eso. Yo creo que esos procesos que estamos observando, efectivamente, de cosmopolitización, de multilateralización, de reagrupación regional entre naciones, que es una forma que se está adecuando naturalmente a las dimensiones crecientemente mundializadas del capitalismo, ¿no? A espacios territoriales como los nuestros, que son de un gran espacio territorial. Somos una gran nación,
sí,
con 100 millones de habitantes. O sea, no es el último pedazo de tierra del planeta. Tenemos un lugar muy importante dentro de este espacio mundial, como para que lo descuidemos de manera tan literal, ¿no?
Sí.
Tan poco consciente, efectivamente, de todo de cómo podemos participar diversamente en las relaciones mundiales. Y vuelvo a decir, en un momento fundamental en que América Latina está redescubriendo también sus propias fuerzas.
Exacto.
Su propia identidad. La necesidad de aprovechar la vastedad de su territorio, ¿no? Para articularse culturalmente, comercialmente, formar incluso grandes espacios industriales, quizá también, ¿no? Manufactureros.
Así es.
Apoyándose mutuamente entre países, creando sinergias internacionales. ¿Por qué no podríamos hacerlo también nosotros? Y no ser simple y llanamente países o un país que vende, regala su fuerza de trabajo. No vende, regala su fuerza de trabajo.
Se anexa.
Sin derechos, además. No hay derecho a la sindicalización en la maquila, ¿no? El territorio se ha perdido porque ha quedado prácticamente bajo los intereses militares norteamericanos. ¿Por qué no replantear muy seriamente nuestro propio proyecto de nación?
Muy seriamente.
Muy seriamente, y sobre todo articulándonos efectivamente con otros proyectos que están emergiendo también en nuestra región. Y apoyándonos complementariamente con otros espacios que se están dando también en el mundo. Europa está sufriendo procesos gravísimos de recomposición, ¿no?
Es cierto.
Hay posibilidades de volver, de renegociar efectivamente con los europeos de manera distinta. China está emergiendo como una gran potencia mundial. Veamos qué más se puede establecer, qué tipo de relaciones se pueden establecer con estas nuevas áreas que están efectivamente emergiendo en el mundo, ¿no?
Sí. Digamos que revertir esa casi balcanización que estamos sufriendo, ¿no? Es que es terrible, José María, es terrible lo que está pasando. Y pareciera que no somos suficientemente conscientes, que falta esa coherencia o esa congruencia de pensamiento colectivo.
Exactamente. Exactamente.
Me preocupaste mucho más de lo que ya estaba. La verdad es que es muy importante tener esto presente.
Bueno, yo creo que el primer punto de partida es darnos cuenta de cuáles son las condiciones y las situaciones reales.
Sí, es cierto.
Y a partir de un buen diagnóstico, encontrar también las mejores soluciones a nuestros problemas. Yo creo que no podemos seguir mistificando nuestra situación, nuestros problemas, nuestra ubicación. Tenemos que verla con el mayor realismo posible y a partir de ello generar efectivamente alternativas que nos permitan proyectarnos de una manera distinta.
¿Tú piensas que estamos a tiempo?
Yo creo que va a implicar muchísimo esfuerzo porque son muchos años efectivamente en que se ha renunciado. Pero no hay nada, en la vida social las cosas no son irreversibles, se puedan reconstruir.
Sí.
Desde luego va a requerir una dosis gigantesca de voluntad política.
Sí.
Va a requerir también una dosis enorme, efectivamente, de comunicación con la sociedad.
De voluntad ciudadana.
Y nuevamente el problema, efectivamente, de la ciudadanía. No de una ciudadanía ficticia.
No,
ciudadanía, digamos, manipulable. Uh-huh. Tú me preguntabas cuál es la relación entre propiedad y ciudadanía.
Uh-huh.
Una idea que no te desarrollé es cómo en los últimos dos sexenios, los sexenios panistas, ha habido una fuerte orientación por parte del gobierno federal a favor, digamos, de convertir en propietarios al mayor número posible de mexicanos, ¿no?
Sí.
A través de nuevos créditos, etcétera. Y las cifras son, habría que ver hasta dónde son cifras alegres, ¿no? Porque te hablan, creo que está de 7 millones y pico de nuevos créditos durante el periodo actual, ¿no?, del sexenio actual, etcétera, ¿no? La verdad es cosas que habría que verlo con punta. Hay que ver también qué tipo de construcción se está llevando a cabo, en qué ámbitos, quiénes son los beneficiados, quiénes aparecen fantásticamente como si estuvieran gozando de un estatus distinto, ¿no? De pronto aparecería...
A partir de la propiedad.
Exactamente. Sí. Esta visión, digamos, idílica que sí presentó hace poco un exsecretario, ¿no? De Hacienda, ¿no? En el sentido de que finalmente somos un país de clase media. Como si esto fuera efectivamente, ¿no?, con esta construcción absolutamente fantasmal, alcanzáramos un estatus distinto, ¿no?, en términos de capacidad de consumo. El problema no se mide por el consumo, lo mides efectivamente por las formas de participación, por los niveles educativos, por los procesos, digamos, de compromiso político, nacional que tiene la población, y no porque pueda tener efectivamente derecho a un producto más frente a un producto, digamos, menos, ¿no? Yo creo que por allí nos establecen las mediciones de la participación y de la riqueza ciudadana. Mi impresión personal es que todo esto ha sido orientado fundamentalmente a contar con una población más controlada, más manipulada, más subordinada, obligándola efectivamente a pagar a lo largo de 25, 30 años por casas habitación que muchas veces son miserables. En espacio, no solamente interno, sino el espacio
en calidad.
De calidad en general, ¿no? Con falta de servicios de buena calidad, etcétera, sí, pero a los cuales amarras a la población, encadenas a la población, esclavizas, si tú quieres, a la población a pagos, ¿no?,
eternos, ¿no?,
de larguísimo plazo, ¿no? Una especie de electrización del pago de tu casa con abonos chiquitos, pero abonos chiquitos de los cuales no escapas nunca, y que final de cuentas, si lo haces la suma de los intereses, pagas cantidades fabulosas.
Pagas 3, 4, 5, 6 veces.
Sí. Por espacios absolutamente infames, ¿no? Sí. Esto no es crear ciudadanía, esto es crear o seguir reproduciendo súbditos.
Es verdad. No es lo mismo ciudadano que súbdito. Aquí habría que hacer esa diferencia tan esencial, ¿no?
Importantísima.
Importantísima porque además están utilizando categorías históricas como la de la ciudadanía, sí, para retorcer, digamos, como dices tú, para de alguna manera enganchar a toda la sociedad a un panorama incierto, porque eso de tener una propiedad no es suficiente motivo para decir, como tengo casa, soy ciudadano. Claro. Ni siquiera lo piensa la gente, claro, en esos términos.
Cierto.
Sino que se sienta que al tener una propiedad, el gobierno está interviniendo para darle una calidad de propiedad, de propietario.
Exactamente.
Y esto...
No creas un sujeto libre,
esto es,
autónomo, que construye sus propias alternativas a partir de su propia reflexión, sino creas un sujeto regularmente subordinado, dependiendo de la voluntad de otros, y frente al que estarías obligado a votar al infinito.
Es esto. En aras del electorero, del momento electoral, vuelves electorero todo.
Claro. No, y una...
Hasta cuestiones que son derechos de los ciudadanos.
Absolutamente.
Porque, se vuelven como luego, que porque te lo estoy dando, tú votas.
Claro. Una conquista social.
Social, exactamente.
Que va en el sentido de que tú, como dueño de un pedazo de tierra, eres también dueño de un pedazo de tu nación.
Es cierto.
Porque ese es el principio.
Es el principio.
Tú vas a defender ese pedazo, tu propiedad, porque es parte de tu nación, es parte de tu territorio nacional. Por eso, efectivamente, el ciudadano estaba vinculado a la propiedad. Pero aquí la idea no es de vincularte, digamos, a la nación, sino vincularte a una opción circunstancial de partido.
Lo cual,
por favor,
es de poca monta, ¿no?
Sí. Entonces, es que realmente estamos en el momento preciso de poder construir la ubicación de un país como el nuestro en una metamorfosis en la que si no participamos como verdaderos, naciones, como ciudadanos de una nación, estamos propiamente diluyéndonos en otra región, sabrá Dios, ¿verdad?, con otras miras y con otras voluntades. En realidad, la voluntad de ser puede perderse, hasta la voluntad de ser del propio mexicano, porque ya ni siquiera esto puede llegar a ser un orgullo.
Exactamente.
Puede llegar a ser hasta una vergüenza en la forma en que están llevando las cosas.
Exactamente. No podemos pasar por alto que somos una de las sociedades más desiguales.
Así es.
Del planeta.
Sí.
E incluso de América Latina.
Hoy
y ya, América Latina. Y ya decir eso es bastante, pensando que el continente sigue teniendo como gran tarea pendiente el darle a sus ciudadanos un nivel de existencia definitivamente superior al que actualmente tienen y observan en prácticamente todos los países de nuestra región.
Así es. José María, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero tú estás emplazado para asistir a otro programa con nosotros.
Muchísimas gracias.
Me encantó estar conversando contigo. Los elementos que nos has dado definitivamente son de verdad de mucho conocimiento para este programa, de mucha profundidad. De verdad te agradezco que hayas estado aquí. Y bueno, a nuestros radioescuchas, el haber estado pendientes y bueno, también siempre atentos y pidiendo explicaciones a través del teléfono, que se las daremos en su momento.
Yo te agradezco a ti, yo realmente, si alguien agradece soy yo, y desde luego estar aquí en Radio Universidad para mí es...
Hombre, no digas, es donde mereces estar.
Maravilloso.
Aquí. Muchas gracias y bueno, gracias a Carlos Montaño que estuvo con nosotros en los controles técnicos, a los muchachos de la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez, muchas gracias. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea un excelente día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.